Y tal como habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Didier Operti, fue ministro de Interior entre los años 1995 y 1998 y canciller entre 1998 y 2005. Bueno, es docente, autor de numerosos trabajos, tiene una amplia experiencia en el campo internacional y bueno, lo hemos convocado para hablar de varios de los temas que están allí sobre la agenda. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, con mucho gusto estoy aquí con ustedes.
Muchísimas gracias.
En esta nueva experiencia, renovada experiencia.
De radio.
Muy amable.
Gracias.
De radio.
Muchas gracias. Hay varios temas para hablar, pero en fin, está Corea del Norte, supongo que son todos temas que a usted le encanta por lo menos analizarlos.
Sí.
Pero capaz que podemos empezar por lo más inmediato a nosotros, lo más cercano, que es la situación de Venezuela, esta situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Cómo está viendo usted allí? ¿Cómo está viendo la actuación de la OEA, de Almagro? Ayer hubo una ronda de la CELAC, ha intentado salir por la CELAC de Venezuela, pero fue bastante fracaso. ¿Cómo está apreciando esta situación,
bueno,
doctor?
Yo voy a ir un poco en este tema de mayor a menor. Yo creo que Venezuela vive una situación de inestabilidad institucional ya hace mucho tiempo. Vive una situación de asimetrías entre el derecho del gobierno y el derecho de la minoría o de la mayoría, según se trate a controlar. Ha desaparecido la clave esencial del sistema democrático, que es la posibilidad de contralor. Eso me parece que es claro y que eso ya a esta altura es indiscutible. Luego ha habido un proceso increyendo, es decir, ha ido aumentando esa característica al punto de que se ha reflejado en decisiones institucionales gravísimas, como por ejemplo obstruir el libre ejercicio del referéndum. El referéndum, que un instituto que está en la Constitución, que fue aprobada en su momento y proyectada por el presidente Chávez, y que sin embargo el presidente Maduro opuso todas las chicanas, excepciones, defensas posibles, defensas verdaderas o ficticias, para impedirlo. Quiere decir que en Venezuela se ha impedido la expresión pública. No obstante ello, el pueblo tuvo ocasión de pronunciarse, el cuerpo electoral, y lo hizo de un modo categórico, creando una asamblea que tiene los dos tercios, representa los dos tercios de los cargos en disputa. Quiere decir que hay una amplísima mayoría popular, de origen directo, que ha dicho, nosotros queremos que esta asamblea responda a la oposición y no al Poder Ejecutivo. Desde ahí en adelante, lo que se ha establecido es una verdadera guerra de poderes. El Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos la fuerza, que tiene en sus manos esa militancia, diría yo, primaria, de gente en la calle armada por el propio gobierno, y por otro lado una oposición que procura mediante la movilización mantener viva la bandera de la oposición. La oposición que se encuentra además de alguna forma limitada en sus posibilidades porque no tiene el poder material capaz de influir en una decisión de alejamiento del presidente Maduro de la presidencia. Entonces Venezuela aparece hoy día con un nuevo ensayo. Ya no alcanzaba con impedir el libre funcionamiento de la Asamblea mediante decisiones arbitrarias del sistema electoral y de lo que aún es más grave, del Poder Judicial, sino que además ahora va ya en un paso más adelante, va por todo, como se dice en un lenguaje corriente que a mí no me agrada demasiado, porque el ir por todo significa dejar de lado los detalles que en política son tan importantes. Y ese ir por todo lo conduce hoy a un ensayo de reforma constitucional mediante una constituyente impopular, una constituyente que está basada en un falso concepto de democracia directa. La democracia directa supone hombres libres, supone personas que puedan ejercer los derechos. En Grecia hubo democracia directa, naturalmente las situaciones de población y de participación eran muy diferentes, pero democracia directa existe, alguna posibilidad cuando el sistema político se descentraliza, cuando las personas pueden participar libremente en el concurso de sus ideas, en la discusión de sus ideas, pero no bajo un Estado autoritario, liberticida, que ha llevado a la tumba a casi 30 personas en las últimas semanas, últimos días. Es decir, está viviendo Venezuela un estado absolutamente dictatorial, hablemos con claridad, dejémonos de eufemismo. Con respecto a la Carta Democrática, Bueno, si la Carta Democrática no es de aplicación ahora, ¿cuándo va a ser de aplicación? Yo me pregunto, ¿para qué la hicimos el 11 de septiembre del 2001? ¿Para qué la hicimos? ¿Para qué la firmaron todos los países? La firmaron para defender el sistema democrático como una especie de escudo de presentación de la región. Sin embargo, hoy se buscan vericuetos de tipo puramente circunstancial para evitar su aplicación. Y lo más grave, estimado amigo Leza y Alma, lo más grave a mi juicio, lo más grave está en que se pueda poner en duda que la Carta Democrática de aplicación, alegándose que se respeta el principio de separación de poderes. ¿De qué separación de poderes estamos hablando? Estamos hablando de un poder que se impone por la fuerza y que ahora además ya no le alcanza con mantener testimonialmente a la Asamblea, a la Asamblea Popular, sino que además ahora también se lleva por delante a la propia Asamblea mediante este engendro de constituyente que tiene en su origen una designación en que la representación ya no es política, sino que es corporativa, incluso más que corporativa, es la representación de organizaciones que responden claramente al presidente de la República. Entonces, Venezuela vive una dictadura, y frente a esa dictadura, yo creo que el señor Almagro ha estado bien en señalarlo, veía en el informativo de esta mañana algunas expresiones públicas que ha hecho en las últimas horas, que me parecen absolutamente correctas. Es evidente, que se podrá escoger o no la Carta Democrática, pero lo que no se puede discutir es que es aplicable. Lo que no se puede discutir es que ahí está la norma, que esto no bloquea la negociación diplomática. Lejos de crear un aislamiento, abre una posibilidad. Lo que pasa es que abre una posibilidad de negociación diplomática reglada, regulada, no una negociación diplomática por la libre, es decir, en que los intermediarios actúan sin rendir cuenta institucionalmente a nadie. No, este es un sistema que está regulado, que está previsto, que dice cómo se procede, cómo se hace, a dónde se llega. Es decir, utilicemos el mecanismo si queremos defender la democracia en la región. Para eso se estableció. Por lo tanto, esta renuencia a hacerlo me parece un grave índice, estimados amigos, un grave índice de falta de creencia en el sistema democrático.
Doctor, ¿y cómo ha visto la postura del Estado uruguayo que ha tenido marchas y contramarchas respecto a Venezuela?
En mis palabras anteriores, de alguna manera, encierra ya una valoración en que quiero hacer una distinción bien clara. Yo mantengo un muy fluido diálogo, tan frecuente como necesario en su momento, con el señor canciller, al cual respeto en lo político y en lo personal. Por lo tanto, esto no encierra ninguna desvalorización, encierra simplemente un análisis. Y este análisis me conduce inexorablemente a la conclusión de que Uruguay debe cambiar su posición. Uruguay debe ir adelante con la Carta Democrática, que es el instrumento jurídico. Uruguay, en su apelación a lo jurídico, tanto en el nivel regional como en el nivel internacional superior de Naciones Unidas, tiene como único escudo protector el derecho. Y el derecho es el momento en que Uruguay tiene la posibilidad de mostrarse como un país, diría yo, en ese sentido, coherente. Un partido que, me refiero a un partido, usando mal la palabra, una organización,
un juego, un match,
en el cual tiene efectivamente, tú has empleado una palabra inglesa, pero insustituible, que es match, es decir, Uruguay tiene la posibilidad de jugar ese partido de una manera muy clara, muy categórica, y me parece que sería perder parte de su identidad si no lo hace. Yo creo que la inacción de Uruguay en este tema compromete un poco su cédula de identidad democrática. Me parece que esto va más lejos que lo que es la situación coyuntural del presidente Maduro y sus adláteres. Va más lejos, tiene mayor calado. Y por lo tanto, yo, desde mi modesta posición de ser simplemente un exministro que aquí se me ha presentado precisamente en esa condición, la que mantengo es la de profesor, en esa condición última quizá pueda mantener todavía la simetría necesaria como para tratar de observar con la mayor ecuanimidad posible qué está pasando. Y lo que está pasando me dice que hay que movilizar los mecanismos de que disponemos. Si Venezuela se fue de la OEA o anuncia que se va a ir y manda una nota, etcétera, eso no impide, no bloquea el funcionamiento de la Carta Democrática. No lo bloquea, porque el procedimiento de desvinculación de un Estado, de una organización, no es un procedimiento automático. Requiere pasos previos y requiere una suerte de reformulación del acuerdo o del desacuerdo. De manera pues que ese no sería un argumento. Venezuela sigue sujeta a la Carta Democrática, esto lo quiero decir con toda propiedad, y sigue, por lo tanto, pendiente, los estados siguen pendientes de echar a andar ese mecanismo. Si no lo echan a andar, es una decisión de los estados.
Claro, esto es muy importante porque hay gente que piensa, bueno, no, ahora que Venezuela voluntariamente se va de la OEA, ¿qué importa la Carta Democrática?
Sería muy fácil, entonces. Por ejemplo, en este momento Corea del Norte podría decir, me voy de Naciones Unidas. Como quiero hacer ensayos nucleares de larga distancia con misiles de largo alcance, de con ojivas eventualmente nucleares, me voy de Naciones Unidas. Entonces, como me voy de Naciones Unidas, no estoy obligado por la norma que me dice que no puedo amenazar la paz, el artículo 40 de la Carta, no, o el 39. No es así. La comunidad internacional, y aquí estoy en presencia de gente que conoce muy bien este tema, la comunidad internacional va creando una malla de acuerdos dentro de los cuales funciona esa comunidad. Si no, sería una suerte, yo diría, de anarquía internacional globalizada, y eso no es posible. El multilateralismo, el de Naciones Unidas, el multilateralismo regional, el de la OEA, son mecanismos de garantía del funcionamiento de la sociedad internacional. No son mecanismos puramente, diría yo, testimoniales, que estén allí para señalar que el derecho internacional existe, etcétera. No. Son mecanismos vinculantes, son mecanismos en vigor, son mecanismos que los estados deben obedecer. Las amenazas a la paz, no nos olvidemos, de Corea del Norte podrían eventualmente, y lo digo también con el mayor rigor posible, podrían dar lugar a la movilización del capítulo 7 de la Carta. Y el capítulo 7 de la Carta le permite al Consejo de Seguridad tomar determinadas medidas que no son solo recomendaciones o declaraciones. Yo no estoy con esto prohijando el uso de la fuerza en Corea, porque precisamente, como señalo esto como una amenaza a la paz, no sería una contribución a la paz a abogar por una tesis que rompiera esa paz. Pero lo que está claro es que la comunidad internacional no está inerme frente a esto. La comunidad internacional dispone, de acuerdo a los artículos 41 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, de mecanismos para poder imponer determinadas decisiones. La posición de Uruguay en el Consejo de Seguridad ha sido clara, ha sido muy clara. El embajador Roselli ha presentado su posición abogando por una mesa en la cual se integrara un cispartito del Consejo de Seguridad Corea, y Corea pudiera participar de alguna manera en esa mesa abierta. Todo indica que Corea no lo va a hacer o no tiene en este momento el ánimo de hacerlo. Lo que puede romper esta escalada es probablemente este diálogo anunciado del presidente Trump con el presidente coreano. Pero quiero volver a la región. Quiero volver por un instante para sacar
sí,
una
conclusión. Sí, yo tengo un par de pelotitas más, pero después volvemos a Corea.
Para sacar una conclusión en lo regional. Para no quedarme con algunos hilos desprendidos. Yo creo que se impone una reunión de cancilleres, que esa reunión de cancilleres debería decidir claramente la aplicación de la Carta Democrática.
En el marco de la OEA. La CELAC no puede hacer nada.
En el marco de la OEA, absolutamente. En el marco de la OEA. Y echar a andar los mecanismos de los artículos 20 y siguientes de la Carta Democrática. Eso es lo que quería decir, en ese punto. Y luego vuelvo sobre lo que tú quieres preguntarme.
¿Cómo ve la actuación del Papa Francisco en la situación de Venezuela, en esta problemática venezolana?
Yo, naturalmente, todo lo que pueda de alguna manera contribuir a una solución, a mi juicio, debe ser bienvenido. Ahora, el tema que me planteo va un poquito más lejos, o quiere ir un poquito más lejos. Me pregunto, ¿existe verdaderamente por parte del presidente Maduro una indicación clara de querer dialogar con la oposición, o los pasos que está dando demuestran exactamente lo contrario? Entonces, ¿de qué mediación estamos hablando? Yo creo que el propio Papa Francisco está consciente de ello, y por ello ha habido alguna reticencia en los últimos días a una aceptación lisa y llana de ese encargo.
Ha buscado ganar tiempo con la palabra diálogo.
¿No? Yo creo, francamente, que en este momento transcurrido todo este proceso y viendo y considerando lo que había pasado en las calles y viendo y considerando lo que pasa en los supermercados, en los abastecimientos esenciales. Yo tengo gente amiga en Venezuela con la cual recibo y va y viene correo electrónico. Más, yo soy miembro de la Academia de Venezuela, de la Academia, es decir, he sido nombrado miembro de la Academia de Letras de Venezuela. Yo creo que en este momento no hay condiciones básicas en Venezuela para ese diálogo, para esa mediación. Para ello tendría que haber un cambio de postura muy, muy claro, muy categórico del presidente Maduro. Y en cambio sus conductas de las últimas horas, sus discursos tronituentes acompañados en consonancia absoluta por la señora canciller, que lejos de morigerar el lenguaje, lo acentúa y lo perfila sobre sus colegas, con lo cual desvaloriza las condiciones del diálogo. Es decir, a veces los presidentes se enojan. Nuestro presidente Valle, al cual le rindo el permanente homenaje de su recuerdo y de su valor, el presidente Valle en su momento tuvo también su discusión muy fuerte con Fidel Castro y terminamos en aquel momento con una ruptura de relaciones. Pero habían mediado insultos. Declarar que alguien es cipayo, declarar que alguien está vendido a una política, a una potencia extranjera, es una acusación muy grave. Esta señora la acaba de reincidir en esa calificación extendida a 8 países, de los cuales uno es Uruguay, de manera pues que, francamente, creo que se ha llegado a un punto en que hay que decir, señores, ustedes quieren seguir gobernando de esta manera, pues entonces la comunidad internacional les pide a ustedes que no participen, que ustedes se sigan manejando con la de ustedes hasta que ustedes mismos sean capaces de resolver este problema. Entre tanto, estaremos atentos a proteger los derechos humanos de los habitantes de Venezuela. No nos olvidemos que Venezuela se fue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa sobre la cual mucha gente de aquí del Uruguay guarda absoluto silencio, y que yo en este momento rompo ese silencio señalándolo. Venezuela no ha querido quedar sujeta a la observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy grave. Quiere decir, por lo tanto, para responder directa y llanamente a la pregunta que me formulaba mi amigo Leza, esto es como piano a doble piano, me preguntan los dos, es decir, tanto Armada como Leza, yo creo que no se da esa condición. Francamente lo digo. Creo que el Papa, la figura del Papa es significativa per se, por sí misma, pero tampoco puede, diría yo, envolverse el Papa en una gestión que esté llamada al fracaso o sobre la cual pese una fuerte presunción de que no va a funcionar. Me parece que eso erosionaría también su propia imagen universal y crearía la clara sensación de que está utilizándose políticamente una institución como el papado, que no debe ser utilizada políticamente si quiere mantener precisamente su preeminencia espiritual.
Operti, de Corea ya nos ha hablado algo, quizás se podría decir si le preocupa a Trump, pero además de preocuparle a Trump, ¿le preocupa un triunfo de Le Pen en Francia?
Yo creo que no, yo creo que va a ganar Macron. Yo escuché el diálogo de hoy de mañana, Armada era muy más escéptico en cuanto al triunfo de Macron y tú eras más optimista. Yo hablando ayer con gente que está en Europa, me decían que a pesar de ese vuelco que hay una parte de la izquierda radical o de esa tensión que podría haber, eso no gravitaría lo suficiente como para conjurar el 20% de diferencia que existe, que dan hoy las encuestas a favor de Macron.
¿Y Trump es una preocupación?
Trump es una incógnita. Se ha ido convirtiendo de un, diría yo, de una suerte, diría yo, de apuesta al peligro, ha ido pasando por otros escalones en que hoy es una incógnita, porque cuando dice que tiene el honor, se sentiría honrado, o está mal la traducción, la interpretación, o hay algo que no está funcionando bien, porque puede decir, sí, que se siente de alguna manera comprometido a mantener un diálogo que preserve la paz, y eso sería muy natural y muy aprobable, pero decir que se siente honrado, que está feliz de juntarse con este señor, que ha dado muestras de una crueldad atrabiliaria, de una crueldad que ya ni en los peores periodos del medioevo podríamos nosotros encontrar. Entonces, me parece a mí que, repito, me parece que tiene mucho de impredecible Y entonces, claro, cuando el jefe de una gran potencia como los Estados Unidos es impredecible, algo está pasando en el mundo. Y un aviso final. En Europa la gran preocupación en este momento no es Trump. La gran preocupación es la unidad de los 27 respecto del Brexit. Y la unidad de los 27 respecto al islamismo. Y la unidad de los 27 respecto a Turquía. Eso es lo que está pasando. Y si usted lee algunos artículos publicados por la ex canciller española Ana Palacios, de cuya amistad me precio, señala con toda claridad que el pensamiento occidental, la base misma del pensamiento liberal democrático, con signos de equidad, está en Europa. Y Europa está dispuesta a defender eso.
¿Está unido eso, frente a eso?
Yo creo que esto tiene un doble mensaje. Es decir, vale para adentro, están unidos. El Brexit, lejos de producir un efecto disolvente, nucleó a los 27. Los hizo más endógenos en la Europa continental. Volvió a renacer el concepto de la Europa continental. Hasta las familias jurídicas tienen que ver con esto. Dejemos de lado por un rato el common law y vamos al derecho europeo continental de origen romano. Hay todo un problema civilizatorio atrás de esto, que es muy fuerte y que a veces se sintetiza en esquemas de interpretación económica demasiado simplificadores.
Mauricio, yo le quería hacer una última pregunta vinculada a su otra gestión, ya que lo tenemos. En los últimos días se ha hablado mucho de si hubo bandas o no vinculadas al MLN. Y una parte de aquella superbanda fue en su gestión como ministro de Interior. Sí. ¿Usted tuvo señales de que eso pudiera haber sido una cosa orgánica del MLN?
Yo le voy a contar una pequeña cosa que no la he contado públicamente, creo que nunca. En ocasión de la fiesta anual, de la conmemoración anual del Día de la Policía, yo me encontraba haciendo un discurso en la plaza.
Recuerdo perfectamente ese día.
Bueno, ese día hacía 40 días que no había un asalto. Y esa mañana, en la mañana, hubo un asalto a una filial bancaria. Cuando yo bajé del estrado, dije, estoy rodeado de traidores. Lo dije en voz clara e inteligible, como suelo hablar. Clara e inteligible. Algunos de los más cercanos a mi tarea se acercaron. Bueno, ministro, en fin, esto tiene que ver con cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque era muy extraño que en la mañana y en el momento en que yo levantaba, diría yo, la idea, la afirmación de que había una seguridad que estaba en un plano de progreso, en ese momento se disolvía. Y me ponía a mí, en cierto modo, un poco, diría yo, gesticulando en favor de una pacificación o de una seguridad que no existía. Y eso tenía algunas características. Pero de ahí en más, yo no tuve ningún otro elemento que me permita decir que aquella banda pertenecía a ABCD. Lo de Mercobanda, hubo otro episodio en que fugó un preso de la cárcel central, que produjo eso la renuncia del jefe de policía Nalerio, que era mi jefe de policía, cuando yo era ministro, en los primeros dos años. Y era un hombre de un movimiento subversivo. Es decir, claro, esta historia se arma de a pedazos. Tú que has escrito mucho y pensado mucho sobre esto, investigado seguramente más que yo, puedes tener ese rompecabezas más claro. Yo me quedo con la idea de aquello en lo que participé directamente, en lo que tuve ocasión de que me llamara la atención, porque tampoco uno puede cultivar la ingenuidad, ¿verdad?
No había señales de que...
Yo no tenía otras señales.
¿Y quiénes eran esos traidores de lo que estaba rodeado?
Bueno, si yo hubiera sabido quiénes eran, mi estimado amigo habría tomado medidas específicas y personales. Yo señalé con ello una valoración del cuerpo, una valoración del medio ambiente, ese medio ambiente que se mostraba con una flaqueza a la hora de determinadas cosas que realmente me llamaba la atención.
Quiere decir que aquel robo había por lo menos contado con la aquiescencia de alguien.
Era un robo que estaba evidentemente orquestado. No era un robo de estos que se planifica desde la trinchera solo de los delincuentes. Este tenía un proceso de osmosis con otra gente.
Muy bien. Yo recuerdo perfectamente ese día. Estábamos
en Salvador Mauricio. Están las imágenes.
Sí, recuerdo perfectamente.
Cuando le dan la noticia. Sí. Se le acercan y le dan la noticia al ministro.
Sí, estaban letrados.
Sí. Doctor Didio Perti, ex canciller, ex ministro del Interior. Bueno, un gustazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Yo sobre todo me siento acá muy cómodo porque respiro un ambiente de respeto, de apertura. Y como no son muchas las oportunidades tampoco que tengo a veces de exhumar recuerdos, referir experiencias y actualizar conocimientos.
Le agradecemos.
Muchas gracias.